10 minutos pasan de las 22 horas. Tenemos ya en el estudio a nuestro invitado. Le queremos dar la bienvenida. Es una alegría, como siempre, que lo vemos. Es Leo Barisoni, quien vino acá para charlar con nosotros y con ustedes. Así que aprovechen. ¿Cómo te va, Leo?
Bien, ¿cómo te va? Buenas noches. Un placer estar en tu programa. Un placer que me hayas invitado.
Como siempre, el placer es compartido. Conté ya aquí que había estado en la presentación de tu libro, que lo estuve mirando y que además en realidad lo sigo mirando. Recién cuando comenzaba el programa yo les decía a los oyentes que ibas a estar, y mientras iba diciendo que a las 22 vos venías y que había sacado un libro, iba mirando el libro a la vez, y eso es un grave error porque no pude mantener como la lógica, viste, de mantener la conversación y no seguir sorprendiéndome con estas fotos que ya las vi, no sé cuántas veces, ¿no? Porque el libro desde que me lo mandaste lo recibí, lo estuve luchando para adelante y para atrás. Después de leer lo poco, en términos generales, que hay para leer en este libro, tiene una especie de biografía tuya, tiene dedicatorias, un texto breve tuyo y el texto de Andrés Alsina. Después, básicamente, con el agregado de algunos textos que vos elegiste poner cada tanto, textos que de una manera juegan con las fotos que seleccionaste, todo lo demás es fotografía, ¿no?
Sí.
Y si bien las vi muchas veces, incluso algunas de ellas habían formado parte de otras presentaciones tuyas, la mayoría de las veces me sigo sorprendiendo y encontrando detalles. Me preguntaba si a vos te pasa lo mismo.
Yo las tengo, sí, las tengo vistas durante muchos años, muchas veces. Lo que siento realmente que creo que está bueno. Me queda la duda con las últimas, ¿no? Con las del 2005, a ver qué va a pasar el año que viene, o dentro de 2 años o de 3 años.
Si se mantienen.
Si se mantienen para mí, ¿no? O sea, porque fue como muy inmediato eso. Pero con las anteriores y con todas estoy muy contento con esta edición. Y no sé si la palabra es sorprender como vos la utilizaste, o en realidad me siguen gustando. O sea, creo que está bueno eso de creo que quiere decir como que sobreviven las fotos a los años, cuando pasados los años, vale la redundancia, cuando pasan los años y te siguen gustando o te siguen pareciendo que valen la pena. A mí me pasa eso con estas fotos. O sea, las veo y me gusta mirarlas.
Cuando yo dije sorprender, le quise agregar, ahora que vos haces la precisión me doy cuenta, un elemento que... 10 minutos pasan de las 22 horas, tenemos ya en el estudio a nuestro invitado, le queremos dar la bienvenida, es una alegría como siempre que lo vemos. Es Leo Barisoni, quien vino acá para charlar con nosotros y con ustedes, así que aprovechen. ¿Cómo te va, Leo?
Bien, ¿cómo te va? Buenas noches. Un placer estar en tu programa, un placer que me hayas invitado.
Como siempre, el placer es compartido. Conté ya aquí que había estado en la presentación de tu libro, que lo estuve mirando, y que además en realidad lo sigo mirando. Recién cuando comenzaba el programa yo les decía a los oyentes que ibas a estar, y mientras iba diciendo que a las 22 vos venías y que había sacado un libro, iba mirando el libro a la vez, y eso es un grave error porque no pude mantener como la lógica, viste, de mantener la conversación y no seguir sorprendiéndome con estas fotos que ya las vi, no sé cuántas veces, ¿no? Porque el libro desde que me lo mandaste lo recibí, lo estuve luchando para adelante y para atrás. Después de leer lo poco, en términos generales, que hay para leer en este libro, tiene una especie de biografía tuya, tiene dedicatorias, un texto breve tuyo y el texto de Andrés Alsina. Después, básicamente, con el agregado de algunos textos que vos elegiste poner cada tanto, textos que de una manera juegan con las fotos que seleccionaste, todo lo demás es fotografía, ¿no?
Sí.
Y si bien las vi muchas veces, incluso algunas de ellas habían formado parte de otras presentaciones tuyas, la mayoría de las veces me sigo sorprendiendo y encontrando detalles. Me preguntaba si a vos te pasa lo mismo.
Yo las tengo, sí, las tengo vistas durante muchos años, muchas veces. Lo que siento realmente que creo que está bueno, me queda la duda con las últimas, ¿no? Con las del 2005, a ver qué va a pasar el año que viene, o dentro de 2 años o de 3 años.
Si se mantienen.
Si se mantienen para mí, ¿no? O sea, porque fue como muy inmediato eso. Pero con las anteriores y con todas estoy muy contento con esta edición. y no sé si la palabra eso, sorprender, como vos la utilizaste, o en realidad me siguen gustando. O sea, creo que está bueno eso de creo que quiere decir como que sobreviven las fotos a los años, cuando pasados los años, vale la redundancia, cuando pasan los años y te siguen gustando o te siguen pareciendo que valen la pena. O sea, a mí me pasa eso con estas fotos. O sea, las veo y me gusta mirarlas.
Cuando yo dije sorprender, le quise agregar, ahora que vos haces la precisión me doy cuenta, un elemento que no es menor para el que le gusta, por ejemplo, observar fotos. Y es que muchas de ellas tienen como movimientos congelados de algo que un segundo antes, bueno, siempre la foto es un movimiento congelado, eso es una idea, pero no es lo mismo fotografiar a alguien que está sentado leyendo en un contexto que hace esa foto interesante, que la fotografía, por ejemplo, esta de un muchacho que se está tirando de la Rambla al mar y vos lo agarrás en el momento de pleno vuelo. La intensidad de ese movimiento es mucho más intenso que el anterior, pero más allá de que algunas contengan especialmente un movimiento así frisado, lo importante es que cuando yo digo que me sorprende es que muchos me siguen diciendo cosas, es decir, como que la foto está viva, ¿no? Está en movimiento y algunas de las cosas que la foto muestra tienen un significado ahora y un significado distinto unos minutos después o unos días después. Detalles, ¿no?, en los que uno se va fijando. Y eso es lo que para mí me resulta sorprendente, que no me termine de aburrir mirar una foto como esa que te mencioné recién, la de un muchacho que salta desde la rama, ¿no? Pero bueno, eso supongo que tiene que ver justamente con eso de que hablas tú de la vigencia de la fotografía. Todo en blanco y negro, lo digo para los oyentes que nos estén escuchando, todo en blanco y negro, y también en esto de una decisión tuya, una definición por el blanco y negro.
Sí, sí, en realidad siempre fue una decisión de hacerle el blanco y negro, siempre desde que arranqué con fotografía, arranqué con blanco y negro. A lo largo de los de que pasaron los años, lo seguía haciendo como, bueno, como una costumbre, y pasaron más años y llegué a la conclusión de que era por gusto, ¿no? O sea, que en realidad quería el blanco y negro. La foto que hacía me parece que rendía mucho más en blanco y negro que en color. Como que me gustaba fotografiar muchas cosas de detalles, de gente, esa gente en movimiento que decís vos o no. Algo que esté sucediendo en ese momento, que si fuera en color lo podría estar extrayendo cualquier color. Al ser en la casa, vos no tenés control de los colores, o sea que cualquier colorcito en el fondo te puede distraer un poco la mirada de lo que es la forma puntual de la fotografía. Entonces, para mí el blanco y negro es lo que tiene de bueno, es que eso, que te llevaba directamente a la forma de la fotografía. En la casa no tenés ningún dominio del color, a no ser que, bueno, digas, tengo un toldo rojo, bueno, espero determinada situación. Pero yo paso por encima de todo eso, o sea, voy mirando formas y no voy mirando colores. O sea, en realidad, de alguna manera, es como que siento como que tengo una mirada en blanco y negro, en ese sentido, como que miro formas más que nada. Cuando saco color, sí, trato de aprovecharlo y de entrar a mirar otras cosas, ¿no? Pero para mí son como dos lenguajes muy diferentes. El color creo que tiene que tener de por sí algún punto alto o algo más allá de la forma, de que también esos colores ayuden a la fotografía.
De alguna manera también el sacar en blanco y negro te despreocupa de una parte del asunto, ¿no?
Por eso,
sí. Es olvidar, sí. De cuál es el fondo a esa silueta, sí, que te llama la atención. Ahora, en todas las fotos que hay aquí, no en todas, pero yo diría que en un porcentaje altísimo, mayoría, ¿no?, casi absoluta, siempre está la presencia de lo humano, ¿no es cierto?
Sí, salvo en una, creo que es...
Hay animales.
Hay una, si no, claro, seguro, claro, yo me dijiste humano, yo pensé en personajes, o sea, cosas vivas, ¿no? O sea, pero sí, salvo en una que no tiene ni gente, ni animales, ni absolutamente nada, el resto sí. Eso también es algo que voy directamente sin a veces sin darme cuenta, pero me parece que la figura humana o la figura animal, digamos, algo vivo, le aporta muchísimo a la fotografía, o sea, te llama la atención de otra manera. En esas figuras humanas hay reacciones, hay encuentros, hay desencuentros, hay similitudes que entre la figura humana y la realidad que existe, que creo que ayudan mucho a esa foto, que ayudan mucho a la imagen fotográfica. O sea, por eso siempre trato de que voy directamente a la gente, ¿no? Empiezo a mirar situaciones de gente, sobre todo.
¿Sabes qué? Una de las cosas que también pensé cuando me enteré que iba a sacar este libro, en realidad me enteré un poco antes de que tú me lo hicieras saber, porque fui a Banda Oriental a charlar ahí con los amigos y entre las novedades que se venían, que me adelantaron, me dijeron que venía un libro tuyo que se llamaba Imágenes Caminantes. Y yo pensé en ese momento, y después lo estuve reflexionando incluso este fin de semana, que pensé bastante en tu libro, que de la cantidad de fotógrafos que hay aquí en nuestro país, que son muchos realmente, yo tuve la suerte de conocer a varios justamente por la tarea de periodismo en medios gráficos, ¿no? Las veces que trabajé siempre compartí, vamos, el lugar de trabajo con un buen equipo de fotógrafos. Está lleno de buenos fotógrafos además. Vos sos claramente un fotógrafo activo en cuanto a el manejo de su obra y el contacto con el público, es decir, tenés como una presencia fuerte, ya sea por muestras individuales, ya sea por participación en algunas muestras no individuales, pero digamos, siempre como empujando tus trabajos, y ahora llegas al libro, si no me equivoco es el primero, ¿no?
Sí, el primero.
Llegas al libro, con lo cual también aquí lo que queda claro es tu intención de publicar, incluso en la presentación del libro Alcides Abella, de Ediciones de la Banda Oriental, contó la génesis del trabajo, y en la génesis estás vos con tu material ya pronto queriendo ver quién le interesa trabajar también contigo en eso. Esa pulsión por pasar de la cierta actividad laboral que implica ser fotógrafo de medios, como en el caso tuyo, a la decisión de exponerse como un artista, que de alguna manera es en el inconsciente de la gente el paso que se da cuando uno, además de por ahí escribir para un medio o fotografiar para un medio, decide mostrar su trabajo por sí mismo y hacerlo valer en un objeto, que es un libro o en una exposición. ¿Esa pulsión tuya cuándo nace y cómo visualizas esto que digo en cuanto al entorno?
En realidad nació desde el comienzo, desde que arranqué fotografía. O sea, yo arranqué en fotografía en 1993 haciendo un curso básico en el Fotoclub Uruguayo, y a partir de ahí ya tenía claro que me entró a gustar, entré a descubrir millones de cosas y tenía claro que quería hacer prensa. Por suerte al otro año ya estuve haciendo, ya me metí en los medios, ya me metí en diarios, y bueno, y paralelamente venía, en realidad ya venía haciendo fotos como callejeras. Y nunca abandoné eso, de paralelamente estar haciendo las fotos que a mí se me antojaban, por decirlo de alguna manera. Salía los días que tenía libres en el diario, me acuerdo, a sacar exclusivamente fotos, esas fotos que siempre se dice para uno, ¿no? Fotos para mí. Y siempre fue algo que lo tuve súper claro. O sea, de hecho, la primera exposición fue muy pronto, en el 96. O sea, quería como juntar determinado material y mostrarlo. Era algo que en realidad me gusta, es algo que me ayuda mucho a mí. Me parece que para el desarrollo de uno, yo si veo fotografías de las exposiciones, las primeras, la segunda, la tercera, yo veo como cierta evolución. Creo que para el fotógrafo, para quien sea, es muy importante eso, porque marca como mojones y como determinados desafíos que los cumplís bien, los cumplís a medias, pero que es muy importante para tu desarrollo personal también.
Claro, pero viste que tú decías, yo siempre saqué fotos para mí. Mucha gente a lo mejor saca fotos para sí, muchos fotógrafos, pero después otra cosa es exponerse a mostrar, ¿no? Como un paso un poco más a fondo. De cualquier manera, esa idea tuya de que el mostrar las fotos es mostrarte y por lo tanto se cierra un círculo que te termina ayudando en tu vida es irrebatible, es como cualquier actividad creativa, ¿no? De alguna manera necesita que el proceso se termine cuando participa el otro, ¿no? En tus fotos y en un libro es muy evidente, el proceso se termina cuando la gente te empieza a decir, che, di un libro. Y...
No, es como esta es como compartida en realidad. Uno saca fotografías y bueno, a veces a mí me pasa que veo cosas, o me parece que tengo cosas tan buenas en la cámara o lindas, y voy o comento, pa, no sé, a Inés o alguien, pa, no sabes, hoy justo ahí a un tipo tirándose de tal lado y pa, 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 o sea, no comento la foto, pero comento el hecho. Entonces es algo como que, bueno, de alguna manera también, una vez que está finalizado, que llegó a, que se salvó determinada fotografía, que se llevó a una edición, como compartir también ese momento de que sucedió algo, ¿no?
Recién mencionaste a Inés, es tu esposa.
Sí.
Yo la conozco porque fuimos compañeros, es periodista, y no es por meterme en tu vida personal, pero el hecho de que en la presentación estuviese tu hijo pequeño y a Inés embarazada, no sé, me pregunto si sos tan obsesivo también para sacarle fotos a tu hijo, pobre chiquilín, ¿no? Es tener lo que sea.
Sí, sí, le saco muchísimas fotos.
Porque además los niños son como un buen material sobre el que trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cantidad de movimiento, expresión.
Sí, sin duda. Aparte tengo, en realidad tengo saco muchísimas fotos y no sé si tantas como se puede llegar a imaginar que un fotógrafo puede sacar a su hijo. Pero tengo como unas series divinas, pero esas fotos familiares exclusivamente, ¿no? Nada de buscarle la vuelta con otro tipo de fotos o algo que tenga, o sea, es más de sentimiento que de otras fotos, el jugando, el esto, el pintando por primera vez, el primer baño, o sea,
claro,
es como más de
un registro,
más, o sea, es tu hijo más como familiar, ¿me entendés? La fotografía.
Sí, yo te llevo a ese plano porque quería llegar a este punto para preguntarte, más allá de que sí. Lo que se intenta muchas veces en ese caso estás mencionando es registrar un acontecimiento, la primera vez que tu hijo hizo tal cosa, pensás en el encuadre, te preocupa el fondo, o sea, la verdad.
Sí, totalmente.
Es imposible.
Sí, 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 no, es totalmente.
No me puedo imaginar fotos tuyas y no, ¿y esa foto que me sacó?
No, totalmente. Y aparte tengo también algunas fotos que son las menos, por ejemplo, cuando hay determinada imagen, o sea, es muy difícil definirlo, ¿no? Porque son como dos caminos, una están las fotos esas familiares que yo te decía, y hay otro tipo de fotografías que tienen como otra vuelta o algo más que tienen que ver con lo que vos haces, por ejemplo, calle, en esta fotografía de la calle, ¿no? Entonces a veces agarro la cámara que tengo la película blanco y negro y bueno, saco otro tipo de fotos, a Camilo mismo, totalmente diferentes a las fotos que capaz que le salgo en la digital o color, ¿entendés? O sea que por un lado tenés el registro de la familia, el primer baño, obviamente todo con mucho cuidado de encuadre y que pim pum pam, y por otro tenés el otro tipo de fotografías también que tengo de él, de hecho él está en una de las fotos ahí en el libro, y que bueno, que conservan justamente esa cosa de espontaneidad de calle, sobre todo adentro de mi casa mismo.
Vamos a hablar de la calle y de tus caminatas, urbanas o por donde estés. A veces también recorrerás zonas no urbanas buscando fotos, ¿no? Pero, ¿qué equipo tenés? ¿Estás muy equipado?
Para prensa en general, sí.
Así como un músico me interesa preguntarle por las guitarras que tienes, si es guitarrista o los pianos y pianistas, me gustaría saber, cómo, por ejemplo, ¿viniste con cámara? ¿Tenés cámara siempre?
Sí, tengo una cámara. Una cámara, una Nikon, una FM con un lente, es el que la tengo acá en un bolso chiquito. No es el equipo diario que trabajo, porque ese ya es un bolso mucho más pesado, como de 12 kilos.
Eso es con película, ¿no es cierto?
Eso es con película.
¿Siempre andas con esa?
Siempre ando con esa. O sea, en el equipo...
¿Con otra? O con...
Sí, o con una chiquita que tengo Minox, una pequeñita, pero si no, siempre ando con esa. O sea, en el bolso de equipo, en el bolso de trabajo, o sea, donde está la cámara digital, diferentes lentes, donde está agenda, donde cables, todo, siempre tengo la cámara esta de película, la cámara chica, como para... Si hay algo que quiera, que me guste, tener la mano para sacar.
Película blanco y negro.
Película blanco y negro, sí.
¿Qué pasa si, vos me dirás que no te pasa muy a menudo, pero qué pasa en esos momentos en que no tenés la cámara arriba y ves la foto?
Ah, sufrís como un condenado, pero en realidad
ya no me pasa. ¿No te pasa nunca?
Estoy mucho con la cámara. Creo que... O sea, siempre... Justamente trato de que no me pase eso. Trato de que si hay un momento... capaz que estoy un poco súper obsesivo, ¿no? Pero si hay algo que me guste, que no me falte la cámara. Creo que la llevo a casamientos de amigos, llevo a la chiquita, de día, de noche, a todos lados, los fines de semana, si por ejemplo, si no trabajo o algo, si salgo con Camilo, con Inés o donde fuera, si voy a almorzar a cualquier lado, siempre tengo la cámara. Trate de que no me pase. En general no me ha pasado muchas veces, pero a veces, no sé, sufrí mucho porque, no sé, es esa costumbre de tener registrado todo, ¿no?
¿Dónde pensás que te viene esa costumbre de tener registrado todo?
Y creo que de mi madre. De mi madre cuando era chico. O sea, yo tener registrado, bueno, como todo padre, tener registrado todos los pasos de sus hijos, pero de una manera como muy fuerte también, ¿no? O sea, de tener un fotógrafo exclusivamente para nosotros, que nos seguía a todos lados, ¿no? O sea,
¿sí?
Claro, no que nos seguía tipo paparazzo, no se imagina. No, pero fiestas de escuelas...
¿Tenés todo ese registro de tu vida?
Todo. Fiestas de escuelas, las carpetas con el papel celofán... bailes de escuela, de toda la parte de baile, fútbol, o sea, siempre había, y siempre era el mismo, por lo general los cumpleaños eran todos alucinantes.
Eso es que me llama mucho la atención eso. Para empezar, pienso en el caso contrario, aquel fotógrafo que es fotógrafo porque no tiene registro de su vida.
Sí. Y hay historias impresionantes en eso con respecto a lo que vos decís. Y cosa, no sé, puede ser tomado por muchos lados, pero cosa brava de sobrellevar, supongo, también, ¿no? O sea, hay un fotógrafo muy conocido, un fotógrafo francés, Willy Ronis, que tiene una foto divina, que es un nenito con una baguette corriendo por París.
Es verdad.
Si no me equivoco, es de 1950. Y dijo que a los años, pasados los años, esas fotos, viste, que empiezan a circular, empiezan a verse en exposiciones, en libros, y obviamente que la gente se empieza a reconocer, y en muchos casos, en otros no. Y entonces pasaron los años, era un tipo ya mayor, y se encontró con Willy Ronis, con este fotógrafo, y le dice, bueno, yo creo que soy aquel niño que está con la baguette. ¿Usted no se acuerda si era en tal y tal esquina que le sacó la foto? Willy Ronis no se acordaba. Se lo encontró otra vez al poco tiempo y le preguntó, por favor, lo mismo. Y era porque él no tenía ninguna fotografía de cuando era niño. Él le dijo, yo no tengo ninguna fotografía de cuando era niño. Entonces, saber eso sería la única manera de tener un registro de mi niñez. Uh-huh. Eso en realidad me pareció alucinante. Obviamente que no es mi caso, yo tengo todo mi registrado.
Aquí el entrevistado sos vos, pero quiero mencionar que yo tengo muy pocas fotos, 3, 4, 5 fotos de mi niñez. O sea, no hay periodos de mi niñez que no registro imagen que se corresponda con cómo yo era a los 2 años, al año y medio, a los 3 años. Y quizás durante mucho tiempo pensé que la fotografía me interesaba
como manera,
sobre todo quizás motivado por esa necesidad de registrar, lo que vos decís, registrar todo. Hay muchas formas de registrar todo, a veces es anotando,
claro.
A veces es sacando fotos, a veces es sacando fotos mentales, ¿no? Quiero decir que uno va armándose su propio archivo, eso es inevitable, unos con mayor obsesión,
sí.
Otros con menor obsesión. Hoy en día, ya no sos un niño, supongo que tu madre tampoco te mandará un fotógrafo para que registre tus pasos. ¿Cómo
es esa la que filma?
¿Es esa? Claro, ¿cómo se da el registro de tus últimos años ya como fotógrafo?
Sí, en realidad es totalmente contrario a lo que era el registro de mi niñez. No me gusta salir mucho en fotografías tampoco. No me gusta que cuando
sales se te dan fotografías.
Sí, no me gusta nada. y
vos apareces por reflejos o cosas así, ¿no?
Pero tengo varias fotos que como que también voy juntando. O sea, vos hoy hablabas de registrar, que la manera de registrar también es anotando y también es guardando. Voy guardando muchas cosas, papeles, cosas que recorto de los diarios que me interesan. Y en esos casos también tengo cosas de fotografías mías o con amigos o en lugares que no son muchas, pero que las he ido acumulando a lo largo de los años. Ahora tengo más porque Inés también hace fotos, fotos muy lindas que saca, y bueno, lo que siempre me dice, bueno, ahora te toca a vos, o sea, voy a empezar a sacarte fotos o cuando vamos de viaje o acá mismo, ¿no? Uh-huh. Pero no, en los últimos años como que no es tampoco incomparable con el registro todo de esa niñez, la tengo poco menos que filmada, divina, ¿no?
¿Sabés quién ve tus fotos? ¿Quién ha visto las fotos que tú has copiado, ¿no? ¿Quién sigue tu trayectoria más o menos? O cuando montaste tus muestras y armaste vos mismo las fotos y los trabajos que colgaste, da la sensación de que sos un tipo como muy ordenado, así, muy prolijo. Y cuando decís que tenés registrado, guardado en un cajón las cosas, yo te imagino como una especie de biblioteca muy puntillosa, digamos.
Sí.
Quizás esto parezca ocioso, pero cuando se trabaja en blanco y negro y cuando uno copia sus fotos, es decir, cuando el fotógrafo tiene que trasladarse al laboratorio, ese es un ámbito en donde yo creo, es una opinión personal, que la prolijidad, el ser puntilloso, termina también construyendo la obra del fotógrafo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay un montón de elementos que tienen que ver con eso, con el orden dentro de un laboratorio donde además no se ve mucho, curiosamente. Sí.
No, sin duda, a mí me ayuda muchísimo. O sea, yo me imagino siendo como más de este lado, digamos, o sea, más... Y tampoco creo que, capaz que muchas de las fotografías, muchas de las imágenes que tengo a lo largo de los años, capaz que tampoco sobrevivían porque capaz que ni las encontraba, no sé dónde estaban. Para mí es muy importante, no solo en la labor de prensa, en la labor paralela que es estas fotografías blanco y negro, es muy importante tener un orden. Yo cuando me largué, bueno, decir, bueno, voy a llegar a tanta cantidad de fotografías, empecé a revisar todo lo que tenía en blanco y negro, o sea, porque lo quería hacer aparte exclusivamente con lo que tenía de negativo, ¿no? O sea, hay muchas fotografías o de película color que se pueden pasar hasta la gris y a blanco y negro. O sea, lo quise hacer exclusivamente con negativos blanco y negro, esas fotografías que fui sacando por ahí. Y revisé todos los contactos, o sea, desde que arranqué, desde el primero hasta el último, todos los contactos.
Habla de lo que son los contactos, porque la gente piensa que agarraste la agenda.
Sí, los contactos es un papel fotográfico con todas las los negativos, digamos, todos los fotogramas en positivo, o sea, que ves el mismo tamaño de los fotogramas, pero en positivo, o sea, ves una fotografía chiquitita. O sea, que un contacto, un rollo, haces un contacto y tienes toda la visión de lo que sacaste en ese rollo en fotitos chiquititas en tamaño de fotograma, en ese 36x24 milímetros. Ese es el contacto. Y revisé todos los contactos, una por una las fotografías, había muchas que ya las tenía previamente, ya sabía que podían entrar en la selección, pero revisé uno por uno a ver si me encontraba alguna cosa. Y eso para mí es...
Encontré cosas
que en realidad no las tenía demasiado presentes. Pero eso es parte del orden también. El orden también, como decías vos, te ayuda a rehacer o a tener una revisión de determinada obra, ¿no? O sea, si no, perdés un poco el control, es medio caótico.
Vos cuando decís que revisaste todos los contactos, o sea... cada una de esas planchas con las fotitos, estás hablando de que este libro es el resultado. ¿Cuántas fotos hay en el libro, sabes?
Son 100, que no son 99, creo que
está. Y esta es una porción de cuántas fotitos.
No tengo ni idea, pero no tengo ni idea de cuánto. O sea, son 11 años de...
miles.
Sí. No sé, no me animo a decir una cifra porque no sé si si lo estoy acertando o no, pero capaz que serán, no sé, ponele 700 rollos, no sé, 500, 600, 700 rollos. Calcular que un rollo tiene 36 exposiciones. Sí, son miles. O sea, revisé contactos y revisé fotografías que ya tenía ampliadas en 2025 en tamaños más chicos o fotografías de exposiciones anteriores.
Todos los negativos los tenés también guardados de tal manera que se conserven lo mejor posible, ¿no?
Sí.
Eso
sí.
Implica guardarlos como
lo ideal sería
en papel sería lo ideal guardarlos.
Sí, hay unos portanegativos que no desprenden ácido que son muy buenos, o sea, porque los de nylon lo que te hacen que con el tiempo te desprenden ácido y te pueden llegar a dañar la película. Lo ideal sería tenerlo a determinada temperatura, eso, pero es imposible. O sea, yo los tengo así codificados por año, lugar, que fotografíe en cajas, y bueno, todo está archivado en un armario.
Uh-huh. Estuve el fin de semana pensando en este libro y anoté algunas cositas que las quiero referir acá porque me parece que nos van a guiar también en la charla hacia otros lados. Viendo tu libro, por ejemplo, tuve una especie de certeza sobre la necesidad de que un fotógrafo, ¿no?, un buen fotógrafo, está como obligado a dejar de hacer lo que está haciendo cuando se hace necesario hacer lo que hay que hacer, ¿no? De alguna manera, una idea que lleva a me llevó a hacer una lista de lo que un fotógrafo no debería ser, ¿no? Por ejemplo, para obtener un libro como este de fotografías. Hay muchas cosas más que quizás no deba ser un fotógrafo, pero por lo pronto viendo tus trabajos, no solo sino las obras anteriores, parecería que un fotógrafo no debe ser perezoso, no debe ser haragán. No debe apabullarse ante una situación que le produzca zozobra o temor. No debería ser tacaño con las balas, digamos, por así decirlo. Y sobre todo parecería que no debería tenerle miedo al ridículo. ¿Por qué digo todo esto que lo anoté para no olvidarme? Porque me parece que viendo estas fotos, uno también puede pensar, uy, aquí Leo Barisoni se tiene por lo menos que haber revolcado en el piso para sacar esta foto, pero esta otra se tiene que haber animado a ir hasta acá. En esta otra, sin duda que estaba muy atento y dejó lo que estaba haciendo. O sea, no sé qué estaba haciendo, pero lo dejó de hacer para hacer esto. Da la sensación, además, de que muchas de estas fotos no fueron sacadas sobre la base de una especulación con que esa escena se iba a concretar, sino sobre la marcha.
Sí.
¿No? De ahí que me lleva a mí a pensar en que, bueno, no hay que ser perezoso a la hora de manotear la cámara. Me gustaría un poco que a partir de esto me corroboraras o no, me dijeras cómo es tu sistema de trabajo cuando vas caminando por las calles.
Sí, primero que nada, totalmente de acuerdo con las cosas que anotaste. Para mí son tal cual, eso de no tener miedo al ridículo. O sea, a mí no me importa tirarme en el medio de la nada, no sé, o sea, si sé que vale la pena esa imagen, o sea, para mí lo más importante es la imagen fotografiada. Cueste lo que cueste, yo qué sé, si tenés que, no sé, correr, si tenés que tirarte, te tirás. Creo que para otras cosas, actúo diferente, pero para en foto en esto
en otras cosas sos ridículo, sos haragán.
No, pero en esto no me importa. Por ejemplo, si hay una buena imagen, bueno, estoy con zapatos y lo que fuera, mojarme hasta la rodilla, ¿entendés? O hasta donde sea. No tengo recuerdo si lo he hecho, pero no, o sea, creo que capaz que no lo hago consciente, o sea, me va llevando automáticamente. En cuanto a la forma de trabajar, es como, yo creo que hay muchas, la mayoría de estas fotos como que se fueron haciendo solas, ¿no? En realidad es como ir caminando muy atento a todo y no tengo un método como para poder describirlo. Es simplemente ir por ahí buscando algunos recovecos, capaz que en algunos lugares, bueno, los más que a simple vista te parecen fotografiables, cuando hay mucha gente, tratando de estar lo más adelantado de la situación posible. Ese es un poco, ese método, que esta aplicación que te estoy dando no es nada en realidad.
Uh-huh.
Es eso, yo qué sé, en una, no sé, estábamos con, es estar atento, más que nada, ¿no?
Estar alerta.
Estar totalmente y siempre atento. Me acuerdo que fue una fotografía que es de París este año, que había ido, un amigo había ido una semana, que estaba viviendo en Italia, había ido una semana, y bueno, nosotros estábamos con Camilo en la placita, ¿no? Estábamos sentados en un banco en esa plaza, y cuando de golpe había un nenito que se arrimó con la madre a un árbol y se puso a hacer pichín, ¿entendés? Pero divino, ¿entendés? Era una situación súper divina, y lo vi y me desesperé. Entonces, bueno, estar atento, estar aparte con la cámara lo más a la mano posible, ¿no? Agarré, levanté la cámara y disparé dos veces, y ya no pude hacer más nada, porque ya había empezado, o sea, el chiquito ya había terminado muy rápidamente. Pero, y después quedó una foto que a mí realmente me gustaba mucho, ¿entendés? Y es eso de que estar atento, estar pronto, en realidad, ante lo primero que se te cruce. O sea, hay una cosa que a veces me pasa, que la cámara la llevo en el bolso, no siempre estoy con ella afuera, sobre todo cuando estás trabajando. Y pasa algo y te lo perdiste. La otra vez me perdí una foto, iba en el auto de papá, y me paré enfrente, atrás de un semáforo, y adelante mío había un tipo, un auto, ¿no? Abre la puerta, es increíble, abre la puerta en el medio del semáforo, era vinital, muy transitado, y se tira hacia abajo, o sea, ¿me entendés? Se tira hacia abajo a mirar, no sé, algo, si le chorreaba aceite o no sé qué. Entonces de atrás se ve algo magnífico. El tipo con la puerta abierta, está asomado, el brazo de un lado, el cuerpo doblado hacia la calle, y me lo perdí. O sea, la cámara justo la tenía atrás, y mientras manoteé, el tipo ya cerró la puerta, y ya está. Creo que lo principal es ir abierto a todo, y súper super armado para el momento actuar, estar listo.
¿Te pasó la clásica del fotógrafo de disparar y no tener rosa?
En prensa, creo que me pasó una vez. No, me pasó de las cámaras estas Nikon que cargas, a veces parece que cargan y no cargan. Me pasó una vez con una nota, así que ya saqué todo un rollo y después fui, y cuando revelé no había expuesto absolutamente nada, me quería morir.
Cuando sacás fotos como esa que describiste, estando en la plaza y viendo esa escena de madre e hijo y pudiste disparar dos veces, ¿te viene mucha ansiedad por ver qué hay? Es decir, a diferencia de la digital, que nos permite ver inmediatamente lo que fue registrado, ¿te viene ansiedad o te quedas tranquilo con...?
No, me quedo muy tranquilo, al contrario. Creo que lo digital es fantástico, para el trabajo diario, para el trabajo de prensa es alucinante, para decidir, bueno, hago determinado trabajo sobre todo en color, en digital es buenísimo, tenés un control inmediato. Pero en las fotografías, estas que hago en la calle, incluso me parece que me ayuda. Es como un proceso mucho más lento. Y a mí me gusta ese proceso lento. O sea, bueno, veo después. O sea, no tengo ninguna ansiedad, que la tengo ya de por sí en lo diario con la prensa. La inmediatez lo tengo en lo diario con la prensa, que me fascina, me encanta. Pero disfruto de esos silencios, ¿no? Es disparar y bueno, descargar el rollo, cuando se termina, cargar otro, poner una bolsita, juntar tantos y empezar a revelar y ver ahí qué pasa todo junto. Ahí ese momento es como, para mí, es magia pura, ¿no? O sea, sacar 7 rollos y empezar, bueno, a ver qué tengo.
¿Cuántos juntas para ir al laboratorio?
Y junto, trato de juntar unos 14, más o menos.
¿Por qué esa cantidad? ¿Te da los...?
No, porque tengo dos tanques de 5. No, 12, 12, tengo dos tanques de 5, uno de 2, entonces puedo revelar 12 juntos.
Y quedás un largo rato en el laboratorio ese día.
Claro, sí,
¿Cada cuánto haces eso?
No, es cada... O sea, por ejemplo, ahora... ahora que justo estas últimas fotos, que hay muchas del 2005 de París, ahí obviamente que claro, junté muchos rollos, 50 rollos, que ahí sí me empecé a apurar porque no llegaba. De hecho, quedaron 10 rollos que no los revelé, o sea, por una cuestión de tiempo, dejando saber qué tienen o algo, pero no llegaba, sino con las fechas que lo quería sacar antes.
¿Y regulas, tenés tu propio laboratorio?
Sí, tengo mi propio laboratorio. Precioso.
Sí, ¿no? ¿Ordenado?
Sí, reordenado, todo con fotitos colgadas, es como...
¿Lo ves en tu casa?
Sí, lo tengo en casa.
Qué comodidad, ¿no?
Sí, divino.
¿Sabés qué? ¿Qué tenés ahí? ¿Música? ¿Escuchás música?
Sí, escucho música. Incluso me mudé hace un año y tenía un laboratorio y una de las condiciones también de las mudanzas es como que hubiera un lugarcito para
vos.
No era condición, no, obviamente. Pero que quería que tuviera ahí un espacio de laboratorio. Todos los fotógrafos, amigos y toda la gente me joroba con que soy más retrógrado que... Pero bueno, yo estoy así feliz en ese lugar que, ya te decía, no es que lo utilice tanto ni semanalmente, ni, pero sé que está ahí y lo meto y empiezo a revelar.
Tenés como un tesoro de 10 rollos que no revelaste.
Sí.
Eso es como un tesorito que vas a ir revelando, ¿no? Me quedé pensando en muchas de las cosas que decías y estaba también tratando de unir todo esto que vos haces y que, como una especie de juego de piezas que parecerían estar todas coincidiendo en este momento, ¿no? Tenés tu laboratorio, trabajas en prensa que te gusta, tenés la tensión del día a día con la prensa, tenés los silencios con el otro trabajo que es para vos, que es sacar esas fotos por las calles, ¿no? Y estaba tratando de pensar la diferencia de una cosa con la otra, ¿no? Y cómo la cámara digital, entre tantas modificaciones que incluyó a nuestro día a día, también para los fotógrafos implica un mundo bien distinto, porque supongo que cuando pensás en la fotografía blanco y negro, en esa fotografía que contiene silencio, como vos decís, y que a lo mejor sin duda tenés una distancia entre el disparo y el revelado de la foto, también esa fotografía, llamémosle la blanco y negro en este caso para diferenciarla, o la de película, mejor dicho, implica tener mucha más puntería que con el digital, ¿no? Porque el digital vos podés por ahí disparar 15 veces y acercarte al objetivo, sin embargo con la otra, además de un tema de costos, hasta hay un tema que tiene que ver con ese viaje que decís vos, otra forma de trabajar totalmente distinta, ¿no? Disparo 3 veces y bueno, me doy por satisfecho porque sabí lo que querés disparar. En cambio con la digital que te permite ver, por ahí te obsesiona ir purificando esa imagen y al final sabes cómo.
Sí, es tal cual. A mí me pasa mucho esa cosa de...
¿Perdés puntería o perdés rapidez de cerebro? ¿Perdés cálculo con la digital?
Yo creo que, no sé, pero estás como mucho más automatizado, ¿no? O sea, por un lado es alucinante, o sea, vos acabas de tener, pero creo que... me pasa, o sea, cuando sacás con lo digital, bueno, esa obsesión, disparar, incluso si podés borrar en el mismo momento, ¿viste? Podés mandarte una cualquiera de borrar algo que capaz que estaba bueno, o sea, en general no lo hago, pero a mí me pasó que hacía, quise hacer como 2 laburos puntuales en color, ¿no? Cuando estuve ahora en París, que era el Louvre y los metros. Y cuando...
¿Fuiste a laburar?
¿Eh?
¿Fuiste a laburar?
No. O sea, fui...
A
pasear. Ahí va. Estuve 2 meses. Ana Inés trabaja en la agencia francés. Y mandan 2x3 a gente para París. Ella estuvo 2 meses. Bueno, yo agarré mi licencia. En búsqueda me regalaron los otros días. Y bueno, fuimos, marchamos todos para allá.
Así estuviste...
2 meses
también trabajando para vos, digo.
Claro, estuve 2 meses ahí en París haciendo fotos para mí, obviamente con muchas veces hacía fotos con Camilo, salíamos juntos y yo salía con la cámara y hacíamos fotos. Me acuerdo que los primeros días hacía un frío brutal y entonces yo estaba con Camilo y era demasiado sacarlo Entonces salía, nos metíamos en el metro porque quería hacer yo ese trabajo del metro que te decía. Pasábamos 3 horas haciendo abajo del metro, haciendo, el máximo fue 3 horas, haciendo correspondencia por diferentes lados, él fascinado con el metro y yo en la medida de que podía yo haciendo fotos. Y claro, pero mientras en blanco y negro yo me imagino lo haría mucho más tranqui, mucho más despacio, como mucho, mirando mucho más, acá era como más automático, ¿me entendés? Incluso podés disparar en esas situaciones donde estás muy cercano, capaz que sin que te vean, o disparando desde abajo y teniendo el control. Bueno, vos me habías mostrado unas fotos una vez que estabas haciendo en los hombres,
sacando desde abajo
y después chequeas en el mismo momento, o sea,
sí, o sea, como que ahora empezás a pensar en como el pistolero de la película que dispara en el mano a mano apenas saca la canana, ¿no? Empezás a ajustar eso sobre la base de que puedes disparar 15 y no gastas, sí, 15, ¿no?
Por eso a mí me pasa eso, y por eso creo que también el blanco y negro, la película, la cámara manual, esa toda manual, la FM, que te digo, funciona también como una terapia, me parece, ¿no? El hecho de decir, bueno, salgo, y yo cuando salgo con esa cámara no disparo mucho. Y disparo solo si saco fotos solo si hay algo que súper me interesa. A veces me digo, pa, tendría que como que sacar más, incluso por las dudas o algo, tratar de disparar más. Pero como que últimamente lo que estoy haciendo es las que disparo son porque realmente siento el momento de disparar. Y a veces me pasa con lo digital que vos disparás. Pra, 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 pra. O sea, estamos hablando un poco del mismo trabajo, ese trabajo más libre, ¿no? Que disparás, chequeás, disparás, seguís chequeando, vas por otro lado, seguís disparando. Como,
mucha información.
Eso, sí. Sí.
Información. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a una pausa. Y les digo que pueden enriquecer esta charla llamando al 90 20 810, al 1711 0810, y al planetario@espectador.com.uy. Hay 3 o 4 o 5 mensajes ya para nuestro invitado, no se los voy a decir hasta volver de la pausa. Acumulen mensajes y venimos con ustedes después de unos minutitos de avisos comerciales. Ya venimos. Leo Barizoni está con nosotros. Hoy acaba de presentar un libro, se llama Imágenes Caminantes, lo editó Banda Oriental, se los recomiendo, son 100 fotografías, blanco y negro, el libro está muy bien diseñado, tiene una cantidad de textos que acompañan a las fotos, textos muy cortitos, que el propio Leo eligió, tiene un prólogo de Andrés Alsina y un formato que es...
¿El tamaño?
Te maté,
27 por 22, puede ser.
¿Tendría que decirlo?
No.
¿Puede ser? 27 por 22,
me lo parece 27 y medio.
Te voy a matar, mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Señor, señora, no puede salir a la calle si no sale con esto. ¿22? Por 27. Sí, señor, ya vengo.
Siéntase cómodo. Siéntase cómodo. Planetario.
Estamos conversando con el fotógrafo Leo Barizoni, los estamos invitando a que participen de la charla. Cristina Barú dice, me equivoqué de día, fui a ver el miércoles pensando que era la inauguración, resultó que había sido el día antes, me equivoqué, pero lo quiero mucho a Leo, dice.
Adivina, Barú. Un beso grande para Cristinita.
Por otro lado... Esa es una llamada telefónica, por otro lado hay mensajes por correo electrónico. Hola Alejandro, Hola Leo, muy interesante la entrevista, como siempre. No sé si esta pregunta da para hacerla al aire o no. Bueno, la voy a hacer. La estoy leyendo a primera vista, ¿eh? Tengo una cámara digital y justamente ahora estoy en la búsqueda de algún programa que me permita catalogar las fotografías que tomo, para luego encontrarlas rápidamente. Justamente estaban hablando de cómo guardaba las fotos no digitales, Leo. ¿Hay algún software que Leo me pueda recomendar para estos efectos? Dice Nacho, que te manda un saludo.
Hay un programita que viene con unas cámaras Nikon, que es el Nikon View. Supongo que decía como para verlas, para algo más rápido, ¿no?
Claro, para archivarlas y después rápidamente buscarlas.
Sí, el Nikon View, que es muy bueno. O sea, vos agarrás cualquier carpeta que tengas con fotos, la tirás ahí, automáticamente se te abre, las ves en chiquititas y las puedes ampliar enseguida muy rápido. Es muy rápido, es muy bueno. También está el ACDC, también otro programa.
Uh-huh. Yo tengo el ACDC.
Es raro, bastante bueno.
Estimado Alejandro, hace tiempo que no me comunico, llego con la vista muy cansada para sentarme a participar por mail. Pero que quede claro que escucho siempre el programa, casi siempre, para ser sincero. Hoy el tema me seduce y me mando. Tengo una pregunta para el entrevistado. Cuando el fotógrafo va a publicar, tiene mucho más material del que podría entrar en un libro promedio. ¿Cuál es el criterio que usa el entrevistado para decir esta va y esta no? Esta va y esta no. Dice Rodolfo, el tallador del Prado, que manda un abrazo planetario y un clic.
Sí, en realidad el criterio es básicamente que te guste la fotografía, que sientas que esa foto está buena. O sea, lo que hablábamos un poco al principio de la charla, también hay fotografías que han sobrevivido a lo largo de los años y te siguen gustando. Y bueno, eso quiere decir que de alguna u otra manera es porque son buenas. El criterio en este caso, bueno, fue recopilar todas las fotos. El método fue un poco recopilar todas las fotos, tratar de hacer las copias y no escanearlas y hacerlas en impresiones malas, incluso de papel de impresora, y tirarlas en el piso y dar un criterio una a una, y también intentar darle un criterio de conjunto, ¿no? Porque eso también, por más que sean fotos sueltas, la diferencia un poco entre este tipo de fotografías sueltas y el fotoreportaje es que tenés mayor exigencia, supongo, que estas fotos sueltas, ¿no? Cada una tiene que hablar por sí sola, mientras un fotoreportaje puede caer o subir y lleva un hilo. Pero que también tenían que tener como cierta coherencia entre ellas, pero en realidad el método es muy personal. O sea, me gusta muchísimo, me gusta más o menos, y bueno, a partir de ahí, que llegas a 150, por ejemplo, bueno, ya las que te gustan más o menos iban a empezar a salir, y no tratar de repetirse mucho con las situaciones. Si bien hay bastantes enamorados, hay bastantes durmientes, pero también ese es otro criterio de descarte, ¿no? O sea, tenés gente muchos besos, tenés 10, no vas a poner los 10, o sea, tenés que empezar a seleccionar de alguna manera también.
¿Tenés muchos besos vos?
Muchos besos.
¿Te has dado cuenta a lo largo de los años, y bueno, ahora tuviste la posibilidad de hacer una especie de revisión de estos 11 años de trabajo, ¿no? ¿Te has dado cuenta así en estos momentos de revisión de que, pa, mirá vos qué colgado estoy con los besos, por ejemplo? Nunca me imaginé que hubiera sacado tantos durmientes, nunca.
Sí,
En eso, perdoná, ahí volvemos a lo que decías, que toda esa tarea y todo este desarrollo te termina también haciéndote conocer a vos mismo y desarrollándote a vos mismo, ¿no? Es una forma de verse a uno mismo, ¿no?
Sí, sin duda, eso que hay una frase de Pardón que dice exactamente lo que vos decís. O sea, que este tipo de fotografías así, no sé exactamente cómo dice, pero justamente como que llegás a algo final de vos mismo, ¿entendés? O sea, a encontrarte a vos mismo también. Las series, por ejemplo, que vos decís, bueno, tengo tantos besos, yo por ejemplo al principio ya tenía dos o tres besos y bueno, de alguna manera te automatizás y entras a verlos como serie también, ¿no? Y decís, bueno, uno más para la serie. O perros, me di cuenta que en los contactos tenías varios perros, bueno, empezar de por sí que me llaman la atención, ya de por sí los perros me llaman la atención, les tengo miedo atroz, pero...
¿Así les tengo?
Sí, sí, les tengo pánico.
Les tengo mucho
fobia, muchísimos perros, pero les tengo fobia a los perros.
¿No tenés perro, chicos?
No. Tuve chico, lo de mi abuela, había un perro divino, y que lo amaba, pero sí, después no tuve nunca en casa. Y siempre me corrieron, en realidad soy muy fóbico a los perros, sobre todo los grandes, ¿viste? Eso me dan pavor, me dan mucho miedo. Pero fotográficamente me parece algo...
Hay muchos perros.
Hay muchos perros, sí. Hay muchísimos perros, sí.
La frase de perdón de retroserías es para mí lo más importante en la fotografía, es tomar fotografías sin depender de un tema. Así llega un momento en que el fotógrafo se ve confrontado a su propia mirada.
Claro, o sea que a lo largo de los... el tiempo, de los años o de lo que fuera, o sea, vos en realidad llevas un resumen de eso lo que dice, ¿no? O sea, una manera de ser, tu propia mirada, creo que llegas a ese resumen.
Martín de Parque Rivera dice, está muy bueno el programa, yo soy un fotógrafo frustrado. ¿Alguna vez Leo se arrepintió de haber sacado alguna fotografía?
Tendría que dar algo de en cuanto a la memoria. Puede ser a veces que has fotografiado algo y que después... pero en general no. O sea, la manera de fotografiar es como muy automática también, ¿no? Es como disparar y después dar.
Después
pensar. Después pensar, sí. Pero te diría que en resumen, no me he arrepentido de... O sea, capaz que tengo que pensar un poco más, ¿viste? Pero ahora la mente no me viene nada como para decir que sí, me arrepentí de haber hecho tal o cual foto.
Otra pregunta que llega es, ¿es verdad eso que se dice de que las mejores fotos son las que no salieron?
No. No, puede haber, no, yo qué sé. Depende, puedes tener... Supongo que se debe referir a esas imágenes que no llegas a fotografiar, ¿no? Pero me parece que no, o sea, yo creo que toda cosa que vos fotografíes y si es buena y sale a luz, pues está bárbaro, ¿no?
Leo, retrógrado. Qué grande sos. No pude ir a la presentación y me quedé con pena, perdón. No he visto el libro, pero tengo clarísimo que está muy bueno. Un abrazo, te quiero mucho. Arriba Leo y arriba el Piazzolla. Dice Iván.
Iván Franco.
Colega tuyo. Iván Franco.
Sí, sí.
Te grita retrógrado. Nadie lo escribe así como gritando, ¿eh?
Sí, él igual me lo grita en el medio de la calle. Me ve enfrente y me grita igual.
Pero Iván también está...
Pero Iván también...
Iván,
sí, pero ahora está modernizado. Se ha cambiado, Iván. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ha digitalizado. Nos ha defraudado todo, ¿no?
¿Quiénes son todos?
A todos los retrógrados.
Está bien.
No, un excelente fotógrafo, un gran amigo. Sí, divino.
¿Tenés buena onda con tus colegas?
Sí, re buena onda. Sí, en realidad siempre tuve muy buena onda. De hecho, aparte, quedé súper feliz en realidad cuando vi muchos fotógrafos que me acompañaron a la presentación del libro. Para mí fue un momento, capaz que sea estúpido decirlo, pero que en realidad me sentí el tipo más feliz del mundo. Y ver como mucha gente que me acompañó, y sobre todo ver muchísimos fotógrafos, me alegró un montón. Y tengo una excelente relación con la mayoría, con casi todos. Sí, tengo muchos esos considerados en realidad como amigos, ¿no? Si bien no te veas diariamente o semanalmente. Sí, no tengo excelente relación.
¿Es ardua la tarea del fotógrafo en la prensa?
No sé si llamarlo ardua, ¿no? O sea, yo creo que ardua es en otros lugares donde son situaciones muy, muy extremas, muy límites, donde en realidad también está mucho en juego tu propia vida. Yo creo que sí, ahí es arduo. Yo creo que la tarea del fotógrafo en la prensa, yo parto de la base de que el fotógrafo está haciendo lo que realmente quiere. Y está viviendo mejor o peor, pero está recibiendo un sueldo de trabajando de lo que quiere. Ya partiendo de esa base, para mí deja de ser arduo todo.
Bien.
Partiendo de ahí, en realidad... si vos decís, se sacrificaba por horas como todo trabajo. Pero si uno hace lo que le gusta, todavía en realidad te están pagando por eso. Cosas que siempre quise, por ejemplo, yo te hablo de mi caso, siempre quise vincularme a la prensa para estar todos los días haciendo fotos y para poder vivir de la prensa. Trato de hacer todo, en realidad vivo de la fotografía. Entonces, mi tarea de prensa no puedo catalogarla de ardua, al contrario, puedo catalogarla de privilegiado, creo, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. ¿Has tenido experiencias laborales en otros países?
En prensa, no, salvo algunas fotos que por agencias se hayan publicado en otros diarios, pero no.
¿Cómo
más?
Exposiciones
sí, pero
¿cómo dirías que es el nivel de los fotógrafos de prensa en nuestro país?
Es muy bueno, o sea, a mí siempre me pareció que en realidad el trabajo de los fotógrafos de prensa acá está al nivel de cualquier lugar. O sea, creo que hay fotógrafos de muy buena calidad que resuelven las cosas en prensa. Siempre se precisa con una inmediatez y una rapidez de resolver la determinada situación. No tenés tiempos de pensar, no tenés tiempos de razonar, siempre tiene que ser muy todo ya, pero me parece que en términos generales hay muy buenos, excelentes fotógrafos de prensa.
Uh-huh. ¿Qué expectativas tenés con el libro? ¿Para quién te lo imaginás y qué contacto con el libro te imaginás que va a tener el que lo tenga en la mano y que se lo compre?
En realidad el libro en principio no me planteé como ninguna expectativa, o sea, me planteé, te lo digo sinceramente, como algo que tenía ganas de hacer, algo que quería que quede guardado, esa cantidad, XN cantidad de fotografías que queden guardadas, que yo pueda en el futuro sacarlo de la biblioteca, que lo vea Camilo, que lo vea quien sea, mostrarlo, o sea, es algo como muy personal. El paso de lo general, del público, viene después. Obviamente que quiero que se venda y mucho, he hecho todo lo posible para tratar de informar de que capaz que de que salía, bueno, para mí esto es importantísimo estar en este programa también como modo de difusión, y el camino de que cada uno tiene la relación con un libro, creo que es única, no me la puedo llegar a imaginar, como no me puedo llegar a imaginar tampoco cuando haces una exposición que puede llegar a generar eso.
Si tuvieras la chance de juntar 10 libros y regalarle uno a cada uno de los 10 fotógrafos que quisieras que tuvieran tu material, no pienses necesariamente en fotógrafos que estén vivos, ¿no? Estamos jugando a la posibilidad de que 10 de tus libros los repartas como celebración, como homenaje quizás también, entre 10 fotógrafos que te gustaría que, bueno, que cogieran a su forma particular también tu trabajo.
10 nombres.
¿Y por ahí te compromete el
no, para nada. No, no para nada. El primero, que me parece que sería para mí el más importante, porque fue el que creo que gracias a él yo descubrí toda la fotografía, Jorge Ameal. En realidad es el primero que se me viene a la cabeza, porque en ese curso básico yo aprendí como a ver que en la fotografía no era solo diafragma, velocidad y enfoque y disparar. O sea, había otra cosa que se lo adquirías con el paso del tiempo, y lo más importante ya era el ojo. O sea, creo que a él es que siempre me gusta que usar las fotos o que vea las fotografías. Ese sería el primero. Después hay tantos, en realidad hay muchos fotógrafos franceses.
Uh-huh.
Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, Raymond Depardon, pero capaz que hay otros antes, ¿no? O sea, Willy Ronis, creo que te nombré casi todos fotógrafos franceses, que es un poco en algunos casos la misma línea esa de calle, de situaciones que se van dando por sí solas. Y sobre todo creo que gente de otra época, ¿no? No sé si alguien tan actual. Siempre que me imagino a fotógrafos de tener esa posibilidad, bueno, gente que sacó fotografías en, no sé, yo veo las fotografías o de París de los años 50, me parecen que son alucinantes, ¿no? Como que en algunos casos ahora, como que tantos automóviles, tantas cosas modernas me molestan. Entonces, trato incluso a veces en las fotografías como sacar de contexto todo eso y centrarme la mirada en ese detalle de la realidad. Pero creo que esos serían fijos, creo que te nombré 5 o 6 fotógrafos.
La perspectiva de la fotografía digital a la cual estás plegado en una de tus tantas actividades, me refiero a uno de los sistemas de trabajo, y de alguna manera la aparente retracción de la fotografía en película, es un tema que te preocupe, te visualizas en un futuro luchando por conseguir un rollo blanco y negro.
Sí, de hecho eso está pasando. O sea, doy clase de fotografía en la ORT y el primero obligatorio, tienen 2 obligatorios, el primero es el otro también es sacado con película, pero se va a empezar a digitalizar la película. Es película, contactos, con lo que habíamos hablado antes, el revelado, el negativo, el contacto y la copia. Y vienen a plantear el problema, se terminó el papel, ¿qué hago? De hecho, existe ya ese problema. Es algo que en realidad no lo pensé mucho. Puede llegar a haber en el futuro problema de empezar a conseguir que no se consigue película o que no se consigue papel, de hecho ya está pasando, pero bueno, creo que voy a tratar de seguir haciendo lo imposible por, es más, si me imagino una situación de que hubiera escasez o ausencia de papel o de película, me imagino tratando de buscar esos lugares donde todavía hay, porque creo que iría de la mano también del método de fotografiar, ¿no? O sea, como diciendo, oh, conseguí un tambor, qué bueno, tengo 18 rollos. Creo que me ayuda mucho a mí esa manera de fotografiar de blanco y negro, o sea, esa cosa de lo mínimo, ¿no? De alguna manera es eso lo que me gusta en este tipo de fotografía, es salir con lo mínimo, sin tanto aparataje, sin tanta cosa que me encanta, obviamente que no lo estoy renegando porque en mi trabajo diario, si no lo tuviera todo eso, moriría, pero iría de la mano también con todo eso mínimo, ¿no? En cuanto a cámara mínima, si de ser posible, un par de lentes, más nada, y bueno, y mirar y fotografiar.
A tus alumnos les faltaba conseguir papel, decías que tenían un problema con conseguir papel. ¿A vos te pasa eso?
No me ha pasado. O sea, no me ha pasado, pero no porque vaya algún... Lo que pasa es que ellos son, en general son 2 grupos que son como 50 en total, y entonces en determinado momento ellos mismos sobrepasan, absorben mucho papel que hay en plaza, que sabe por sí no es mucho.
¿Vos tenés reserva de papel?
No, ¿sabes que no? No tengo reserva de papel. Siempre tengo reservas de químicos, de revelado, que para mí eso es en principio lo más importante, y después el papel veré cómo lo consigo. Ahora creo que actualmente tengo un par de sobres de papel y nada más.
Uh-huh. Bien, la fotografía está muy asociada a la memoria, de alguna manera. La fotografía es una gran ayuda a la memoria, está en el origen de tu placer por sacar fotografía, justamente.
¿Sí?
Esa dimensión de la técnica. El oyente Juan Manuel, de Nuevo París, dice: cuando uno encuentra fotos antiguas y no las puede identificar, ¿esas fotos tienen algún sentido que se guarden? ¿Sirve para algo que uno las guarde?
Yo creo que sí. O sea, no puede identificar qué es, se referirá, supongo,
lugar. ¿Quiénes son?
Yo creo que tiene el valor del registro de la época también, ¿no? O sea, una fotografía tomada hoy, por ejemplo, en la Rambla, con gente bañándose, tomando sol, dentro de 100 años va a ser el registro de una época, la forma de vestirse, la forma de usar los llores, la forma de usar el traje de baño, la forma de la arquitectura de los edificios, cómo era la Rambla. Ya de por sí me parece que ahí está todo el valor. Por más que no se identifiquen, por más que no identifiques la Rambla, te está deteniendo ese momento único y te está registrando, te está mostrando, bueno, lo que te decía anteriormente, ¿no? Como ese registro de determinada época, o sea, las fotografías de la calle Uruguay con vías y con trenes, está identificadas, pero capaz que no sabes si es la calle Uruguay, pero es el registro de determinada época del Uruguay, ya de por sí eso es valioso. Entonces ya de por sí tiene para mí un valor gigante.
La última, ¿te imaginas sin una cámara de fotos en las manos?
No,
ahora no, porque ya la tuviste muchos años, pero si no hubiera sido fotógrafo, ¿qué podés haber hecho?
No sé, porque creo que por suerte descubrí la fotografía, no sé realmente, en realidad cuando descubrí la fotografía no tenía claro qué iba a ser, y la descubrí a los 22 años.
¿Estabas grande?
Dice, claro, estaba grande. Antes estudiaba, pero tampoco era nada del otro mundo, no, tampoco me gustaba estudiar, seguir una carrera de algo, le iba a seguir por obligación. No sé. Me había metido cuando terminé el liceo en ciencias de la comunicación, pero lo abandoné enseguida. Antes sí, de chico pensaba que iba a ser jugador de fútbol, hice toda por andar, siempre estuve muy vinculado al baby fútbol y jugué hasta los 20 años, en realidad jugué al fútbol, hice todas las inferiores, pero también me empezó a aburrir, ¿no? En determinado momento me gustó, pero era jugar mismo posta, ¿no? O sea, entrenar todos los días, con una exigencia grande, olvídate de los fines de semana.
Tenés pinta de puntero.
Puntero derecho.
Sí, sí. Corría rapidito.
Que los amigos vinieran a tu casa a jorobarte porque no salías un viernes o un sábado porque tenías que jugar al otro día. Y pensaba, de chico pensaba que iba a ser, siempre tuve claro desde niño, decía, voy a ser jugador de fútbol. Eso lo abandoné ya a los 18 años, me di cuenta que ya no me gustaba, 19, ya los 20 abandoné, pero en realidad no sabía. Por eso, para mí fue una suerte, una luz, una salvación, haber descubierto la fotografía.
Y para nosotros también, porque ahora podemos ver las fotos. Así que me alegro que no te hayas fagocitado el fabuloso fútbol uruguayo. Che, Leo, gracias por la visita. El libro está en librerías, lo pueden conseguir, es bien fácil, Imágenes Caminantes. Por ahí pueden simplificar y decir, de Leo Barizón, dame el libro que tengas, ¿no? Y van a dar con este libro. Habrá en un futuro otro libro, supongo.
Ojalá.
¿Vos decís que tienen que pasar otros 11 años? ¿O es un tema de hacer un corte en tu archivo y ver por dónde agarramos?
No, porque creo que acá como... que supongo que si tiras otro libro de la misma temática también podés llegar a cansar un poco. Yo sé, creo que en este caso de otra temática habría que esperar un poco, capaz que ver por otros lados. Capaz que sería todo digital.
Así no te gritan petróleo.
¿Qué pasa con Paredón? No, yo te quería agradecer muchísimo, realmente te vuelvo a repetir, un placer. Es muy lindo estar acá en este ambiente así súper oscuro, iluminado muy tenuemente. Sos un genio.
Fotos, ¿eh?
Totalmente.
Está bien.
Muchas gracias.
Que pases muy bien. Chao.